¿Qué le gustaría realizar o hacer en esta vida, pero que usted sabe que son imposibles de hacer? Cosas que usted dice, a mí me gustaría hacer esto, hacer o ser esto, pero yo sé que es imposible. Entonces, ahorita vamos a enlazar eso con nuestra enseñanza. Entonces, a ver, ¿quién quiere opinar? ¿Quién quiere decir algo? Levante su manita y di algo. Estamos esperando, ¿ok? A ver, León Darío, tú eres el duro. Bien hecho, muchacho.
Bueno, primero que todo, un saludo al canal para todos. ¿Y qué me gustaría hacer que es imposible? Y creo que nos ha pasado a todos. Me gustaría tener ese don para cantar y alabar al Señor y motivar. O sea, cuando como esa parte donde uno puede alabar, adorar y al mismo tiempo como que motiva, ¿sí? O sea, todos cuando cantamos nos escuchamos bonitos, ¿sí? Y entonces me gustaría tener ese don, ¿sí? Porque pues todos adoramos y adoramos de corazón, pero ya hacerlo, pues bueno, ya me entendieron la idea, ¿no? Gracias.
Muy bien, muy bien. A ver, bien. Joseph, no te oímos, Joseph. A ver,
Hola, buenos días. Hola.
dale, dale.
Qué alegría poderlos ver. Para mí sería volver a nacer, iniciar de cero.
Sí, como Nicodemo, volverse a meter en el vientre de la mamá.
Sí, señor, buen día, gracias.
Eso, eso. Vamos a escuchar el último, el último. Esos son muy valientes, mi José es muy valiente y León Camargo allá de Agua de Dios, agua bendito de Dios, bien hecho, muchachos.
Pastor, que
Dígame.
todo el mundo conociera de Dios para que la humanidad no sufriera tanto.
Ok. Bueno, muchachos, está bien, está bien. ¿Qué le gustaría realizar? Hay cosas que son imposibles de realizar, pero mire lo que les quiero comunicar. Hemos venido hablando de la serie Las demandas de Dios, demandas bíblicas de Dios o las demandas bíblicas del Evangelio para una persona que aspira a ir al cielo. Y hemos visto dos demandas que en la época de Cristo fueron terribles para los fariseos, que era uno llevar la cruz y el otro oír y hacer, ¿sí? O sed hacedores de la palabra. Y escuche, es imposible para una persona realizar esas dos cosas, ser hacedores de la palabra, llevar la cruz, si no ha nacido de nuevo. Entonces, vamos a oír. Vamos a pasar a la siguiente filmina, que son las demandas bíblicas del Evangelio, pero vamos a oír antes el texto.
Perdón, Juan capítulo 3, versículo del 1 al 14. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que es, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gracias, Ángela María. Tenemos nuestro texto y Vamos adelante entonces con nuestra tercera demanda, que la tercera demanda del Evangelio para aquel que desea ser cristiano, para aquel que aspira a vivir por la eternidad, es esta: es necesario nacer otra vez. Y más adelante vamos a ver en qué contexto Cristo le dijo esto a la gente de su época y por qué le dijo esto a la gente de su época. Entonces, aquí tenemos el bosquejo, rápidamente lo coloco ahí para que usted le eche una miradita, ¿cierto? ¿Por qué es necesario nacer otra vez? ¿Por qué se hace necesario nacer otra vez, no? ¿Cómo podemos nacer otra vez? Y lo último, el tercero, que es el aplicativo para nuestras vidas, son los resultados del nuevo nacimiento. Muchos se estarán preguntando, ¿cómo yo sé que yo he nacido de nuevo? ¿Cómo saber que yo soy un verdadero cristiano? A veces tengo dudas, a veces tengo inquietudes. Pues aquí en estos resultados del nuevo nacimiento, usted va a darse cuenta si usted tiene esos resultados. Y ojo con esto, si usted no tiene esos resultados, usted no puede entonces ser hacedor de la palabra, ni mucho menos llevar la cruz. Por eso te das cuenta que vives una vida de manga ancha, que vives una vida pues un poco más religiosa que la vida realmente cristiana. Muy bien, es necesario nacer otra vez. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor en su gracia nos dé, su gracia para exponer la palabra de Dios esta mañana. Hemos orado, le hemos pedido al Señor que esta palabra pues le hable a todo mundo, a todos nosotros, que nos ayude a reflexionar. Entonces, a manera de introducción, vuelvo a repetir lo que ya les dije, que nadie en esta tierra puede cumplir esas demandas que ya hemos visto, como son llevar la cruz y ser hacedor de la palabra, si no ha nacido de nuevo. Usted no lleva la cruz si usted no ha nacido de nuevo. Usted no puede hacer lo que Dios le manda hacer. Cristo claramente le dijo a la generación de su época: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo que hagan? Por eso es imposible leer la palabra de Dios todos los días, porque hay quienes leen la palabra por allá cada semana o cada mes, o en algún defecto no lee la palabra de Dios. Ahora, si una persona no hace eso, ¿cómo nutre su vida espiritual? ¿Cómo nutre su espíritu? Entonces, esas demandas para ver ese reino espiritual de Dios es que es necesario nacer otra vez. Eso Cristo lo dejó claro en ese entonces. Bueno, hoy algunas personas dicen que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y Cristo tiene una discusión impresionante allá en Juan capítulo 8 con unas personas que creían que por ser descendientes de Abraham, pues ellos eran hijos de Dios. Y claramente Cristo tuvo el valor y el coraje del buen predicador de decirles: ustedes son hijos de Satanás y las obras del diablo son las que ustedes están haciendo. Esto es fuerte, esto es muy fuerte, pero nosotros debemos analizarlo. Ahora, miremos en qué contexto Cristo da estas palabras. Hemos escuchado de aquellos 400 años que hay entre el fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, 400 años donde no habían profetas, donde no había quien amonestara al pueblo, quien predicara al pueblo, sino que el pueblo había caído en manos de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, y ellos eran los que estaban enseñando al pueblo en esos 400 años. Pero el Mesías le habla a esa generación religiosa, a esa generación que tenía forma pero había perdido el fondo, a personas que leían la Biblia, adoraban a Dios, hacían obras de caridad, hacían muchísimas cosas en los rituales religiosos, con la forma religiosa, pero habían perdido el fondo del Evangelio. Vivían sin Dios, pero se creían ser hijos de Dios. Y ahí en la cita que les puse de Juan 8, Cristo dice: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Por eso se hace necesario en esta vida contemporánea que nosotros analicemos eso para saber si realmente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Muy bien, vamos entonces a pasar a nuestro primer aspecto de la reflexión: ¿por qué nacer de nuevo? Tres cosas de por qué usted debe nacer de nuevo. Ok. Entonces, usted debe nacer de nuevo, o una persona debe nacer de nuevo. Ahora, tome este pequeño bosquejo para que evangelice a su familia, para que evangelice a sus amigos, para que trabaje con su esposo o con su esposa. ¿Sí? ¿Usted por qué debe nacer de nuevo? Porque usted nació muerto espiritualmente. ¿Sí? Entonces, si usted nació muerto espiritualmente, como claramente lo enseñan las escrituras, eso quiere decir que antes usted vivía, ¿sí? Si hay que nacer de nuevo, como Cristo pide a esta comunidad de la época de él, que tenía toda esa practicidad religiosa, pero había perdido el fondo, si hay que nacer de nuevo es porque antes algo murió, ¿sí? Y eso queda claramente descrito en lo que pasó en el huerto del Edén. Antes vivo, ahora muerto. Muerto es estar separado de Dios, ¿sí? La palabra tánatos, recuerde usted que cuando dice, ah, don Policarpo murió, quiere decir que se separó su alma, su espíritu del cuerpo físico, y el cuerpo quedó en el cajón, la caparazón quedó en el cajón, pero el espíritu entonces vuela a prepararse a darle cuentas a Dios. Antes vivo, ahora muerto. Entonces quedó separado del huerto del Edén cuando Dios los echó del huerto. Es como cuando una persona contrata a unos señores o una familia para que cuide su hacienda, su finca, y estas personas se roban el ganado, estas personas hacen daños terribles y este dueño va y los echa literalmente o con la policía de su finca. En este caso Dios con ángeles de fuego los echó del huerto y a partir de entonces quedaron muertos espiritualmente, separados de Dios. Entonces, ¿qué significa estar muerto espiritualmente? Que antes estaba vivo, pero que ahora está muerto y ahora está en tinieblas. En Efesios capítulo 4, el versículo 18 dice que esta gente, estas personas religiosas, fíjese usted que Pablo le está hablando a una comunidad de personas que son religiosas, pero que tienen el entendimiento entenebrecido, que están excluidos de la vida eterna. Sin embargo, estas personas hacen rituales religiosos, ¿no? Y en Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró en el Edén por un hombre, Adán. Y por eso toda la humanidad quedó muerta. ¿Por qué necesita usted nacer de nuevo? Porque usted está muerto espiritualmente. Usted puede leer la Biblia, ayunar, alabar a Dios supuestamente, hacer muchísimas cosas, pero sin embargo seguir muerto espiritualmente, que era lo que pasaba con la gente que existía en la época de Cristo. No, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos hijos del diablo, pero Cristo fue muy valiente al predicarles ese sermón. Número dos, ¿por qué debe usted nacer de nuevo? No solamente porque todos nacen muertos, sino porque todos somos pecadores. Ahora, de pronto usted está diciendo, no, yo no soy pecador porque yo no mato, yo no robo, yo no violo, yo no le hago nadie a nadie. Eso es lo que usted dice. Y tal vez usted cumpla eso en las demandas de los hombres, en la demanda de la justicia colombiana, pero aquí estamos hablando de la demanda de la justicia divina, de lo que usted piensa, de lo que usted hace cuando nadie le ve, cuando nadie le está poniendo cuidado. Entonces, ¿por qué todos somos pecadores? Porque todos somos pecadores, más bien necesitamos nacer de nuevo, porque nacemos pecadores. Todos somos pecadores porque nacemos pecadores. Este filósofo francés que escribió la frase, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, es un filósofo influenciado por un hombre que vivió en el siglo IV que se llamó Pelagio, y Pelagio enseñó una doctrina herética que los niños nacen sin pecado, que los niños nacen puros, limpios, pero que luego la sociedad los corrompe. Según la Biblia es absolutamente falso, todos nacemos en pecado desde que nacemos. Venimos al mundo con la mancha del pecado original de Adán y Eva, ¿sí? Y obviamente somos pecadores porque estamos inclinados al pecado. Todos hemos pecado, dice Romanos capítulo 23. Todos hemos pecado ante Dios. Y el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, amigo que me está escuchando, si usted cree que usted no es pecador porque usted hace algunas obras, algunos ritos religiosos, pues esta palabra le deja sin argumento. Todos somos pecadores porque todos nacemos en pecado, todos somos inclinados del principio al pecado porque todos nacimos en pecados y fuimos concebidos en pecado. Ahora, la Biblia dice que no hay nadie bueno. Y claro, yo sé que mucha gente se justifica, eso se llama la justificación propia, que mucha gente dice, no, pero es que yo malo de qué, yo no robo, yo no mato, yo no soy asesino, no coloco bombas, no soy terrorista, pero es que el problema es que esas personas que dicen eso se están comparando con las leyes humanas, se están comparando con otras personas humanas, pero aquí la comparación son con las demandas de Dios, con la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que no hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué usted necesita nacer de nuevo? Porque usted nació espiritualmente muerto, porque todos somos pecadores, y número tres, porque es una demanda del Evangelio. Usted necesita nacer de nuevo porque esa es una exigencia de Dios, del Evangelio, de la Biblia. Si usted quiere ir al cielo, usted necesita nacer de nuevo. Pero no solamente decir que usted nació de nuevo, hacer ritos religiosos como las personas de esos 400 años que hacían ritos religiosos y tenían toda una cosa ritual, sino que usted tiene que mostrarlo. Y claramente la palabra en eso es contundente. La palabra dice ahí en Juan, el pasaje que leyó Ángela María, versículos 6 y 7, lo que es nacido de la carne, tradúzcase esto, lo que es nacido de papá y mamá es humano, lo que es nacido de la carne, humano es, y lo que es nacido del Espíritu Santo es espíritu. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, hay personas que creen que porque nacemos de papá y mamá, todos somos hijos de Dios, pero no es cierto. Las personas nacemos en pecado, las personas necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa y por eso la demanda de nacer de nuevo. ¿Por qué usted debe nacer de nuevo? Porque usted nació muerto espiritualmente, porque usted es pecador y porque es una demanda del Evangelio. Por eso revísese. ¿Será que usted sí nació de nuevo? ¿Será que usted ya no está muerto espiritualmente? ¿Será que usted ya no es un pecador empedernido? ¿Será que usted ya cumplió esta demanda de la Biblia? Si usted me dice que sí, le pregunto, ¿por qué usted no puede orar? ¿Por qué usted no puede adorar a Dios? ¿Por qué usted no puede ser ese creyente de buen testimonio que la Biblia demanda de buen ejemplo? Pero un segundo aspecto de nuestra reflexión es cómo podemos nacer de nuevo. Y aquí tenemos que tener en claro cómo nacer de nuevo. Hoy se enseña que para nacer de nuevo, usted solo necesita repetir una oración. Hoy la gente piensa que nacer de nuevo es ir a una comunidad porque tiene una enfermedad, porque se quedó sin trabajo, porque le pegó a la mujer y su cargo de conciencia es terrible. Entonces va con la mujer a la iglesia, allí le hacen repetir una oración y por eso usted ya nació de nuevo. Esto es absolutamente antibíblico y falso. Aquí le voy a explicar las demandas de Dios para nacer de nuevo. Ahora, si usted no nació de esta manera, pues lo más seguro es que usted no nació de nuevo. Y por eso a usted le cuesta llevar la cruz del Señor. Por eso a usted le cuesta ser hacedor de la palabra. Ahora, esto de llevar la cruz del Señor y ser hacedor de la palabra solo lo puede validar nuestra familia, es nuestra esposa, son nuestros hijos, son los creyentes que están más cerquita de nosotros, si saben realmente si nosotros somos cristianos o nosotros somos como esa generación que vivió en esos 400 años cuando llegó el Mesías a predicar. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Tres cosas muy importantes. La primera, en esta parte necesitamos entender la parte que hace Dios. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Hay tres partes. La parte de Dios. Y en esta parte de Dios tenemos que tener muy en claro el poder del Evangelio. ¿Cómo nace usted de nuevo? Por el poder de su Evangelio. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1. El Dios, Cristo, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Ahora, si usted cuando supuestamente se convirtió, usted no escuchó la palabra de verdad, sino que usted escuchó allí fue una cantidad de cosas que no eran el evangelio del arrepentimiento, el evangelio verdadero, el evangelio que llama a la gente a abandonar su vida mala, su vida de pecado, apartarse a vivir una vida santa. La palabra santo es apartado. Entonces, muy probablemente usted realmente no ha oído el evangelio. La parte de Dios es el evangelio. Y como dice Primera de Pedro capítulo 1, siendo renacidos de una simiente incorruptible. La semilla que le colocaron seguramente a usted fue filosofía humana. Fue allí la persona que le dijo, levante la mano y haga esta oración. Le incrustaron una semilla no buena, una semilla totalmente mala. Y por eso usted se da cuenta por qué su vida es así. Por qué usted no puede, por ejemplo, sacar tiempo para sentarse y oír la palabra de Dios. Sino que usted pone allí allí su computador, pone su celular, apaga la cámara, escucha la voz y mientras tanto se está comiendo una hamburguesa, esas que tienen tres carnes. Y no está bien, está bien, si usted quiere comerse una hamburguesa de tres carnes, pero me hago referencia a la falta de respeto a la exposición de la palabra, a la falta de respeto a la adoración, a la parte cúltica al día del Señor. Entonces la parte de Dios es importante que la tenga en cuenta. El poder de su evangelio, pero dos, el poder de su Espíritu Santo. Y fíjese que es una obra no sinérgica, es decir, donde usted colabora para ser salvo, sino monérgica, donde es Dios quien a usted lo levanta de los muertos, quien a usted le coloca en el corazón que usted es pecador, lo redarguye, lo convence de pecado. Entonces allí en Ezequiel capítulo 36 dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué espíritu nuevo? Porque el viejo, el de Adán, murió en el Edén cuando Dios echó a esa generación mala y perversa. Pondré de entre vosotros mi espíritu. Ahí está el poder. Por eso allí, en ese texto que María leyó, allí dice que para nacer de nuevo se necesita el agua. El agua es la palabra de Dios. Cristo dijo a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero aparte de eso, necesitamos la parte de Dios, es el poder de su evangelio, el poder de la Biblia, el poder del sermón que usted está oyendo, el poder del Espíritu Santo, pero el poder de su llamamiento. Y aquí tenemos el llamamiento externo, que es el que yo estoy haciendo en esta mañana, donde a usted le llamo a que analice si usted ha nacido de nuevo, si usted pronto está engañado creyendo que usted es cristiano y no es realmente cristiano. El llamado que hacen los otros hermanos cuando predican, ese es un llamado externo, pero está el llamado interno, que es el llamado hecho por Dios, cuando Dios a usted lo redarguye y finalmente lo convence. Nosotros no podemos convencer a nadie, es Dios quien lo convence a usted de su pecado, de su maldad. A usted su esposa, su esposo, su hija, su hijo le puede hablar, le puede llamar al arrepentimiento, pero usted no hace caso hasta que un día Dios lo llama. Si Dios no lo llama y no lo convence, es porque Dios lo abandonó a su pecado, como dice Romanos capítulo 1, versículos 17 al 21. Dios los entregó a la inmundicia de su propio corazón para que hagan lo que quieran hacer. Tenga cuidado con eso. Si la vida pasa, si los años pasan y usted sigue siendo el mismo creyente, entre comillas, es porque Dios lo dejó para que usted viva vida ancha, vida espaciosa. Muy bien. La parte de Dios es el poder del evangelio, el poder de su espíritu y el poder del llamamiento externo e interno. Ahora vamos a ver rápidamente la parte del hombre. ¿Cuál es la parte suya? Ya le hablé que la parte de Dios es esa. Escucha el evangelio. Mire el poder del Espíritu Santo convenciéndolo, redarguyéndolo como espada que entra a su alma. Y mira cómo Dios le llama. Oye, abandona eso, da un cambio a su vida. Pero vamos a ver la parte del hombre. La parte del hombre, básicamente, son tres cosas que se las voy a colocar acá todas por R: reconocer, responder y renovar. La parte del hombre, querido amigo, consiervo, es reconocer que usted es pecador, que usted no peca a veces, que usted peca porque es inclinado al pecado. Todos somos inclinados al pecado. Usted tiene que reconocer que es pecador, que así como está viviendo, usted va mal. Usted va mal porque usted sabe que está ofendiendo a Dios. Usted sabe que lo que hace no es correcto a los ojos de Dios. Usted sabe que si se llega a morir de esa manera, usted se muere mal. Reconozca eso. Reconozca que abandonó su primer amor, que se enfrió, que ahora mira el evangelio con indiferencia, escucha con indiferencia, comparte estos servicios con indiferencia, con apatía, con frialdad. Pero dos, responder. Responda al llamado de Dios, evalúe su vida, examínese por dentro, como dice el evangelio allá en 2 Corintios 12, 5, examinaos a vosotros mismos, examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. No hay sea que ustedes dicen que son cristianos y no son como la generación de los 400 años de Cristo a los que Cristo les envió este pasaje. Y número 3, renuévese. No permita que se acartone, no permita que usted abandone la palabra de Dios, que deje de estudiar la Biblia todos los días, que deje de hacer su devocional todos los días, que deje de adorar a Dios. Ya usted escucha rancheras, escucha vallenatos, escucha toda clase de música, pero la adoración a Dios no la está escuchando. ¿Cuál es la parte del hombre? Reconocer, responder, renovarse. Y finalmente, la parte de la religión, quizás muchos quieran quedarse en esta última parte y no en la segunda ni en la primera. Y la segunda, la tercera parte, la parte de religión, y fue desgraciadamente la que escogió la gente en la época de Cristo. Este mismo mensaje se lo predicó Cristo a esa gente, pero esa gente no oyó. Esa gente no vio la parte de Dios, no vio la parte que a ellos les correspondía y se quedaron con la tercera, que es la parte de la religión. Es la religión que brinda esa falsa seguridad, ¿no? Nosotros somos linaje de Abraham. No, es que yo soy católico, es que yo soy aquí, es que yo soy allá. No, es que yo no soy fanático, pues yo soy cristiano, pero yo vivo así, tal y pascual. Examínese cómo es la condición de su vida en este momento. Examinémonos todos si hemos crecido, si no hemos crecido. Entonces, la parte de la religión es brindar una falsa seguridad, ¿sí? Y a esas personas de su época les brindó una falsa seguridad al creerse en que eran linaje de Abraham. Y tal vez usted dice, no, es que yo soy cristiano porque es que yo soy líder, yo soy facilitador, yo dirijo un grupo pequeño. No es que mi mamá es una mujer de Dios, no es que mi papá, mejor dicho, es un hombre de Dios. De nada sirve eso, eso es falsa religiosidad. Pero la parte de la religión es forma sin fondo, es vivir una vida totalmente llena de oráculos religiosos, llena de formas religiosas, llena de posturas religiosas, echar la lágrima, ¿cierto? Tiene forma, pero perdió el fondo. Y esa generación de esa época, de esos 400 años, ahí en Mateo capítulo 23, Dios les da un sermón terrible a esta gente. Pero empezando el capítulo 23, en el versículo 3, Cristo le habla a sus discípulos y le dicen, hagan lo que esta generación les predica, pero no pongan en práctica lo que ellos hacen. Es decir, estas personas predicaban una cosa y hacían la otra. ¿No será esa su condición? ¿Que usted es bueno para evangelizar, pero usted lo que enseña no lo vive? ¿No será que usted es muy bueno para aconsejar, pero usted lo que aconseja no lo vive? Pensemos en eso. Y finalmente, la parte de la religión es el engaño y la condenación, ¿no? Finalmente, una persona que se muere con esa religiosidad tan terrible, que piensan que el cristianismo es religión, en vez de leer la Biblia, en vez de estudiar la Biblia, ¿cierto? Lo que produce la religión es engaño y condenación. Y claramente Cristo lo dijo en Juan capítulo 3. La condenación es amar las tinieblas. Esta generación a la que Cristo le predicó, esos 400 años que habían pasado de silencio, perdón, amaron más la luz y las tinieblas. Ahora, póngale cuidado a esto. Si esa generación no obedeció a Dios cuando estaba el profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos esos grandes profetas que les predicaron, si no obedecieron a Dios, mucho menos iban a obedecer a Dios en esos 400 años y luego cuando llegó el Mesías. Si no obedecen a Dios, mucho menos iban a obedecer ahí. Entonces, Cristo lamentablemente dijo que la condenación es que la luz vino, pero esta generación de estos 400 años amaron más las tinieblas que la luz. Pensemos por un momento en esto, ¿cómo nacer de nuevo? ¿La parte que hace Dios, la parte que le toca a usted, o quedarse con la parte de la comodidad, de la manga ancha, de la religiosidad evangélica que hoy se brinda, que la gente no entra por la puerta estrecha, angosta, sino que la gente hace una sencilla oración, por ahí de cuando en cuando carga la Biblia bajo el brazo y ya se creen salvos por eso? Échale cabeza a eso, analícelo, piénselo. Y finalmente quiero terminar con los resultados del nuevo nacimiento. Ahora, cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, esto que les voy a hablar se debe evidenciar. Si usted no tiene esto, cuestione un poco su fe, cuestione un poco su cristianismo, piense esta semana en eso y échale ganas. En primer lugar, es que el primer resultado es que hay una nueva creación. en el texto que les pongo allí de el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la restauración del nuevo Edén. El primer Edén lo echó a las petacas Adán con su desobediencia, con su pecado, con su engaño de la serpiente y todas estas cosas. Pero el segundo Adán es Cristo. Y Cristo viene para que estas personas que hemos llegado a Cristo seamos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el resultado del nuevo nacimiento es que hay una nueva creación. ¿Qué significa que hay una nueva creación? Tres cosas. En primer lugar, una nueva criatura. Ahora la pregunta es, ¿usted es una nueva criatura? ¿Usted es una nueva criatura? ¿Usted es un nuevo Adán? En el nuevo Edén, que ahora es lo que Cristo está haciendo para llevar la gente a vivir en este nuevo Edén por la eternidad, usted es una nueva criatura, porque la Biblia dice, de modo que si alguno, de modo, o sea, el modo de que alguno esté en Cristo es que es una nueva criatura. Usted es una nueva criatura, somos nuevas criaturas, nos diferenciamos del mundo, de la gente. Ahora, ojo con esto, porque una nueva creación es porque es una nueva criatura, número uno. Número dos, todo lo viejo desapareció. Ahora, ¿qué es lo viejo? Ahorita lo vamos a ver allá en Efesios capítulo 4, pero eran las borracheras, las palabras soeces, groseras, el alcohol, el cigarrillo, la inmoralidad, la pornografía. Todas esas cosas terribles desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Porque el que nació de nuevo, Dios le puso un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron. ¿De verdad en usted todo lo viejo pasó? ¿O sencillamente nos vestimos con un ropaje religioso? Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza cuando yo hablo con hermanos de la iglesia y por esa boca fluye terriblemente una cantidad de cosas en contra de otros hermanos. Y luego uno los ve adorando al Señor, como dice Santiago capítulo 3, por una boca no puede fluir maldición y bendición al mismo tiempo. Las cosas viejas pasaron, pasaron las iras, los rencores, las amarguras, los resentimientos. Realmente todo eso pasó. Si usted tiene la evidencia o el resultado del nuevo nacimiento es porque usted es una nueva criatura, todo desapareció. Pero si eso no ha desaparecido, usted sigue siendo un borrachín, sigue siendo una persona que todavía le jala a ser deshonesto y cosas de esas. Échale cabeza, esto no ha desaparecido. Pero finalmente todo fue hecho nuevo. Fíjese que está la teología de Pablo, la teología del nuevo Edén, de los nuevos Adanes. Todo es hecho nuevo, son nuevas criaturas, todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, el resultado del nuevo nacimiento es una nueva criatura. Pero no solamente una nueva criatura en este sentido, sino un nuevo ser humano. En Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, dice que antes nosotros hacíamos cosas terribles, pero ahora no las hacemos. Entonces, ojo, el resultado del nuevo nacimiento no es solamente ser una nueva criatura, un nuevo Adán, es un nuevo ser humano. Y este nuevo ser humano es un ser humano limpio, puro y santo. Ahora, no limpio en el sentido que todos los días se estrena. No limpio en que se baña con tres jabones de esos jabones caros, no. Estamos hablando de limpio moralmente, puro moralmente, lo cual es una persona santa. Santo es la palabra hagios, que dice apartado. No esos santos de la Iglesia Católica, no estamos hablando de eso. Santo en el sentido que fue apartado, vive una vida diferente. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a quién está hablando Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir? Es decir, cuando no había nacido de nuevo, despójese. Pero un ser humano, no solamente limpio, puro y santo, sino un ser humano renovado en espíritu y mente. ¿Por qué renovado en espíritu y mente? Porque allá en Ezequiel Dios dijo que le iba a dar a esta persona un nuevo espíritu, esa palabra con singular, minúscula, es mente, es la caparazón, el cuerpo. Y luego el siguiente versículo 27 de Ezequiel 26 dice, pondré mi espíritu santo dentro de ellos. Entonces, un ser humano renovado en espíritu y mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y finalmente, un ser humano con una nueva vestimenta, vestidos del nuevo hombre en justicia y santidad. Es una persona alejada del pecado, alejada de la inmoralidad, todo lo que tiene que ver con la parte moral. Una persona que se ve claramente que se ha vuelto a Dios. Y aquí quiero terminar con un nuevo comportamiento. Entonces, el resultado de un nuevo nacimiento es que esta persona es una nueva criatura y todos nos damos cuenta que es una nueva criatura. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, oye, HL, me pregunta una señora o un señor, ¿usted cree que mi marido es nueva criatura? ¿O usted cree que mi mujer es nueva criatura? Yo la verdad le diría lo que yo veo, lo que yo sé. Y yo le diría, yo tengo mis dudas. Pues si tendría mis dudas. Y si no, de frente, como a muchas personas les he dicho, usted no es cristiano. Y usted no es cristiano por esto y esto y esto. Es mejor que a uno le digan la verdad y que le cojan rabia como le cogieron a Cristo por predicar la palabra y hasta terminaron asesinándolo. Pero a la gente hay que decirle las cosas como Dios nos mandó y no ponerse con pañitos como de agua. Por eso usted, esposa o esposo, hagan su devocional, examínense a ver qué tan creyentes son. Entonces esta persona, un nuevo comportamiento. Y Mateo comienza su reflexión ahí en capítulo 3, a esta generación de los 400 años, mucha religiosidad, pero no tenían absolutamente nada. Pórtese de tal manera que se vea claramente que se han vuelto a Dios, que se han arrepentido de sus pecados. Realmente usted sí se arrepintió de sus pecados y un comportamiento pasado. Aquí Pablo dice que en el pasado, los versículos 18, 17 y 19 de Efesios capítulo 4, antes del 22, el 24, la cita que les puse ahí, el comportamiento pasado era una obstinación terrible. Yo tengo mi religión, a mí nadie me va a hacer cambiar de mi religión, yo soy cristiano y Dios conoce mi corazón, en mi importa lo que digan los predicadores de cielos abiertos, el único que conoce mi corazón es Dios. De hecho, si usted se está argumentando de esa manera, usted es igualito a la generación de los 400 años de Cristo. Lea el capítulo 23 de Mateo. Entonces, estas personas obstinadas vivían una oscuridad terrible, muertos con un desenfreno moral impresionante, pero lo que la palabra dice es que debemos tener un comportamiento de luz. Así alumbre vuestra luz, testimonio delante de los hombres, de la familia, para que los demás vean sus buenas obras, vean su comportamiento, vean cómo usted se comporta y glorifiquen a Dios. A mí lo que me da tristeza es que muchos nos gusta aparentar, es dentro de la comunidad cuando nos reunimos, nos gusta comportarnos dentro de la comunidad, pero ¿qué tal en su trabajo? ¿Qué tal en su oficina? ¿La gente sí cree en su cristianismo? ¿Sí valora su cristianismo? Muchos están desautorizados para evangelizar porque realmente no son luz en medio de la gente impía, en medio de la gente inconversa. Los resultados del nuevo nacimiento son esos, una nueva creación, un nuevo ser humano, y un nuevo comportamiento. ¿Usted tiene un nuevo comportamiento? ¿Usted es un nuevo ser humano? ¿Usted todo es nuevo en su vida? Reflexione y piense. Esta es una demanda bastante compleja y bastante fastidiosa del Evangelio, como llevar la cruz o ser hacedor de lo que se dice. Pero esas son las demandas del Evangelio. Finalmente, vamos a mirar aquí algunas aplicaciones y voy a pedirle aquí a mis asistentes que por favor me ayuden. Entonces, Félix, el hombre más feliz con Z, lea esa primera, mi Félix.
Dice, nos queda claro que sin nacer de nuevo no hay salvación para nadie. Para llevar la cruz y ser hacedor de la palabra es necesario nacer de nuevo. Sin cumplir esta demanda no se es salvo.
Ahora, si usted quiere argumentar en contra de este poderoso argumento, usted está en todo su derecho de argumentar y decir, yo no estoy de acuerdo. Está bien, usted tiene todo su derecho. Pero la verdad es que la Escritura no deja otro argumento. No hay otro argumento. Nadie puede decir que es salvo y llevar la cruz y ser hacedor de lo que cree si primero no nació de nuevo. Eso sí, no hay argumento ahí. Otro segundo argumento, vamos a ver cuál es.
Si usted ya nació de nuevo, se debe notar en que vive como una nueva criatura, una nueva persona. Todo lo viejo desapareció de su vida y ahora vive en lo nuevo de Dios.
Ahora, si usted también tiene argumento contra esta segunda frasecita, también está en todo su derecho, pero la Biblia le deja a usted sin argumento. Eso sí, revise entonces si se nota. Pórtese de tal manera que se vea claramente. ¿Sí? Digamos que una de las maneras donde de manera personal recordé mucho este texto fue cuando hice una pequeña renovación en la casa, tuve que darle unos golpes con maceta o los maestros a la pared y mi vecino fue y me demandó. Mi vecino que tanto me decía, no, vecino, cuando empiece su obra, cuente con nosotros, que le vamos a colaborar y bla, bla. El bendito fue y me demandó y me detuvieron la obra. Vea que yo miraba a ese señor chiquito, ¿ya? Pero recordaba esto, pórtese de tal manera que se vea claramente que usted es cristiano en medio de ese lugar donde vive. Aquí es donde nos toca arrugarnos y toca coger la cruz y toca poner la otra mejilla. ¿Ya? Pero aquellos cristianos que sacan cuchillo, sacan puñal, navaja, pistola de juguete, hacen una cantidad de cosas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, vamos a pedirle a Mamalú, échenos esta.
A ver, si usted nació de nuevo, todos notaremos al interactuar que es un ser humano limpio, puro y santo. Pronto notaremos que ha sido renovado en su mente y espíritu.
Ah, esta sí es una gran verdad. ¿Cómo me gusta hablar con personas a mí así? Sí, pero cuando yo noto que estas personas empiezan a murmurar y yo, oye, oye, venga, venga. Pero la Biblia dice que si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos? Entonces aquí, igual, la manera, cuando empezamos a interactuar con otra persona que dice que es creyente, allí nos vamos a dar cuenta este aspecto tan importante. Y finalmente, vamos a pedirle a Juanchita que nos lea el último. A ver, Juancha.
Si usted ya nació de nuevo, entonces toda su familia y amigos notarán que en usted hay un nuevo ser humano, que su comportamiento no deja dudas, que usted está y vive la luz y no en tinieblas.
Eso sí, tiene una energía esta muchacha, parece alerta, alerta, pero bien, tiene mucha energía, ¿no? O sea, Loquendo le quedó en pañales, pues, va a 1.5x, bueno, los que entienden eso saben lo que estoy diciendo y los demás, averigüen qué fue ese. Bueno, muy bien, ahí están las aplicaciones y finalmente mi frase de cierre, que es la siguiente. Vamos a pedirle a quién, usted, mamá, Feli, lea.
El que nace una vez, morirá dos veces. El que nació dos veces, morirá una sola vez.
Ahí dejo la sentencia para que usted la analice. Si usted nace una vez, es decir, solo de papá y mamá, y al final no nació espiritualmente, usted va a morir dos veces, porque finalmente usted va a morir físicamente y cuando usted muera físicamente, inmediatamente usted va a morir por toda la eternidad y no va a estar con Dios. Entonces, échele cabeza, reflexione en esto. Oremos al Señor. Entonces, vamos a pedirle aquí a Ángela María y a Félix que cada uno haga una oración pequeña.
Señor, en esta mañana nosotros estamos muy agradecidos porque tu palabra ha sido expuesta para nuestra alma y nos ha desnudado, Señor. Gracias porque tu palabra nos hace ver como en un espejo nuestra condición humana, nuestra condición pecadora, y hemos podido entender, Señor, la razón por la cual muchos de los que estamos conectados, Señor, luchamos contra el pecado y no lo hemos podido vencer, Señor, porque finalmente no es una obra humana, finalmente no es de nosotros, Señor, sino es una obra tuya, Señor, es una obra soberana, Padre. Te pedimos por todos los que estamos en esta reunión, Señor, por los que estamos compartiendo esta reunión, que esta palabra que ha sido expuesta, Señor, haga mella en nuestros corazones y nos haga ver nuestra terrible condición humana, Señor. Porque es imposible cumplir las demandas que han sido expuestas, Señor amado, sin nacer de nuevo. Es imposible, Señor, que nosotros podamos entender el Evangelio sin que este mismo haya sido expuesto en nuestras vidas y sin que hayamos podido nacer de nuevo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender lo pecadores que somos, Señor, y que todos hemos nacimos muertos, Señor amado, a través de lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén, Señor. Y que no nos podíamos salvar a nosotros mismos, sino que era necesario que tú mismo, el Dios soberano, nos haya hecho nacer de nuevo, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, y a entender estas verdades en nuestros corazones y a ponerlas por obra, Señor. Pues muchos de nosotros nos ponemos un ropaje religioso, Señor, y pretendemos que con ello alcanzamos la salvación, que finalmente tu palabra dice que ya hemos sido condenados. Aquellos, Señor, que no han podido
conocer la luz y que no han ido a la luz, Señor, porque sus obras están en tinieblas. Padre, ayúdanos a perseverar, Señor, y a seguir a pesar de todas las circunstancias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén. Amén.
Señor, qué determinante es tu palabra que nos expone, que nos hace ver cuál es nuestro real estado en el que estamos. Damos gracias a ti y que por medio de ella podemos vernos perfectamente, sin difuminaciones, sin borradores, sino tal cual estamos. Damos gracias, Señor, porque es a través de ella que podemos hacer cambios en nuestra vida, podemos identificar nuestros errores, identificar lo que tú nos dices que debemos cambiar, debemos hacer y debemos obedecer. Señor, estamos agradecidos contigo porque nos has abierto los ojos, nos has abierto nuestros oídos espirituales, y hoy en este sermón, Señor, debemos actuar, mirar si estamos o hemos estado mucho tiempo solo figurando, solo aparentando cosas, una falsa religiosidad, una falsa creencia, sí, y hacer cambios que se noten, como estas aplicaciones finales, que realmente se note que nos hemos vuelto a ti, Señor. Te pedimos que nos des las fuerzas, que nos des tu Espíritu Santo, que nos renueves, Señor, a través de tu palabra para poder obedecerla, para poder ser hacedores, pero que primero seamos nuevos nacidos, que podamos nacer nuevamente y dejar esa vida pasada, dejar todo lo que hacíamos mal atrás, que cada uno sabemos que hacíamos mal, y ser nuevas criaturas en Cristo, todo lo viejo pasado y ahora viene lo nuevo. Te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, nos penetra, Señor, hasta los huesos, hasta los cuétanos, y nos refleja, Señor, cómo estamos. Te pedimos que nos des las fuerzas para poder cambiar, te pedimos, Señor, que sea este mismo día el lugar de nuestra salvación verdadera, que acabado este sermón podamos ir a nuestras casas o en nuestro mismo hogar, en nuestra habitación, en nuestra privacidad, poder reflexionar de esto para poder acercarnos a ti, reconocer, renovarnos y finalmente tener un cambio que solo viene de ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Tómese un minutico más con sus ojos ahí cerraditos en reverencia al Señor, y por un momento compárese con la generación a la que Cristo le predicó este mismo sermón. Esos 400 años que habían pasado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esta generación, ¿cuál fue la reacción de esta generación cuando escuchó esta palabra de labios de Cristo? Por un momento piense, qué hermoso es ver allá en Juan capítulo 19 cómo Nicodemo ya demostró que era cristiano, que realmente había nacido de nuevo, y cómo estuvo en el momento del entierro de Jesús muy pendiente para colaborar allí con José de Arimatea. Pero por un momento, compárese con esa generación, a ver si usted es igual, o es mejor, o es peor. ¿Cuál va a ser su reacción ante esta exposición de esta palabra? ¿Va a ser otro sermón de otro domingo más? Por un momento piense en eso. Lo que más anhelamos los ancianos de la iglesia es tener una comunidad de convertidos. No deseamos tener una iglesia llena, pero de gente no convertida. Queremos tener realmente personas que han nacido de nuevo. Por eso piense en un momento, analice, revise su vida y piense que un día ya usted no va a estar en esta tierra y no va a poder hacer cambios. Los cambios son hoy. Los cambios son hoy. Hoy es cuando usted debe tomar en serio la vida cristiana, debe salir de esa comodidad, de ese apachachamiento, de esa costumbre de andar como las otras iglesias de manga ancha, que solamente oye por un poquito y ahí como que le da un tris de tristeza, pero luego usted sigue haciendo lo mismo, viviendo en el mismo pecado y en sus mismas cosas. Por un momento, piense y reflexione, examínese en eso. Señor, esta palabra nos deja sin argumentos y lo único que podemos es proceder a hacerla en nuestras vidas, Señor, y pedir que por tu gracia tú bendigas siempre esta preciosa comunidad en la que nos has puesto. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.